COPE. Estar informado.
Buenas tardes, aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, este encuentro semanal en el que ustedes pues pueden conocer las noticias socio-religiosas que acontecen aquí en nuestra diócesis de Santander. Testimonios, información, la palabra de nuestro obispo y todo con la colaboración de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y de quien les habla, Íñigo Ben. Bienvenidos. ¿Están preparados para esta nueva edición? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, hoy estamos acompañados de Purificación de la Cal. Ella es la presidenta de Manos Unidas de Santander, pero también llega a todo el ámbito de Cantabria. Hoy es la jornada tradicional del Día del Ayuno Voluntario y este fin de semana va a ser la colecta anual de Manos Unidas. Por tanto, el ser anual, pues nosotros ya les pedimos desde aquí pues que sean generosos, porque Manos Unidas, ya saben ustedes el trabajo que hace, pues me parece que desde hace 57 años, 58, me dice aquí la presidenta. Bien, este año la campaña nace con el lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Bienvenida a nuestro programa, Purificación.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, hoy decimos que es el Día del Ayuno Voluntario, un tradicional día que lleva Cáritas muchísimos años realizando, y después va a haber una celebración. Cuéntanos qué está previsto.
Bueno, pues Manos Unidas, como bien dices, cada año realiza el Día del Ayuno Voluntario. Siempre es el viernes de campaña, y luego el fin de semana son las colectas. Y bueno, pues decidimos que hay que ayunar porque mucha gente lo tiene que hacer cada día. Para nosotros es algo especial. Para mucha gente que come como mucho una vez al día, eso con suerte, porque hay gente que con menos suerte pues come cada dos días o cada tres días incluso, ¿no? Como nos contaba estos días el misionero que ha estado con nosotros. Entonces nosotros ese día ayunamos y dedicamos pues ese, se supone, presupuesto que tenemos para el desayuno o para la comida, lo dedicamos para una adoración, para Manos Unidas, para sus proyectos.
Yo sí, incluso me he oído aquí en Manos Unidas testimonios de que hace muchos años un grupo de mujeres pasaba aquí el día entero prácticamente sin comer, como solidaridad para eso, un gesto muy bonito. Bien, después hoy viernes también va a haber una Eucaristía, cuéntanos dónde,
Rosa. Pues a las 7 de la tarde, en la Anunciación, la compañía, tendremos una Eucaristía con el señor obispo, con nuestro consiliario también, don José María Noriega, con todos los voluntarios, con los socios y con todo el público en general, porque es algo muy cercano, muy bonito, nos llena mucho y es una forma de compartir desde esta organización, desde la fe, desde lo que nos une, de ayuda al más necesitado. Bueno, pues compartimos una Eucaristía preciosa y desde aquí invitamos a todo el mundo, por supuesto.
Vamos a hablar sobre el lema de este año, que dice así: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. ¿Qué quiere decir este lema?
Un lema duro, ¿verdad? Pues esto quiere decir literal lo que estamos escuchando, y es que se produce alimento para alimentar a 12.000 millones de personas. Somos un poquito más de la mitad en el mundo, lo cual quiere decir que se derrocha y se tira de una forma increíble. Entonces, si nosotros en el primer mundo tiramos, ¿qué pasa con el segundo, tercer mundo, que no es tercer mundo, es con los países pobres o empobrecidos o en vías de desarrollo? Es terrible. O sea, nosotros pensar que nuestra forma de consumo está abocando a la miseria a millones y millones y millones de personas. 800 millones de personas pasan hambre, pero 2.000 millones de personas, su alimentación no es la correcta, no comen los nutrientes necesarios y tienen enfermedades derivadas de esa falta de alimentación. Es una campaña que no solamente nos toca el corazón, sino que nos abre en dos y nos obliga a comprometernos, porque somos directamente responsables de que medio mundo esté pasando hambre.
Yo de pequeño oía cuando dejabas algo en el plato, me decía, es un pecado dejar comida con toda la gente que pasa hambre en el mundo. Si nosotros fuéramos más austeros con la comida, ¿podríamos contribuir a este problema que tú nos estás describiendo?
Bueno, si nosotros fuéramos más austeros con nuestra comida y con nuestros patrones de consumo, acabaríamos totalmente con el hambre en el mundo. Date cuenta que nosotros vamos al mercado y compramos lo más bonito, lo mejor. Lo mejor a nuestros ojos, lo más estético, porque buscamos la perfección, buscamos el pimiento precioso, bonito, brillante, la manzana que no tiene ninguna falta, el tomate maravilloso, que no sé si tiene más calidad, pero sí tiene mejor vista, lo cual quiere decir que queremos un mundo perfecto, no, lo imperfecto, lo feo, lo que no nos gusta no tiene cabida en este mundo. ¿Qué nos ocurre? Que compramos y compramos y compramos y todo se nos estropea. Entonces, para empezar, se desechan alimentos antes de llegar al mercado, porque no cumplen unos patrones estéticos. Luego, en el mercado, la fecha de caducidad o consumo preferente obliga a tirar alimentos porque el consumidor no los quiere. Y luego en casa compramos tanto que se nos estropea. O sea, yo recuerdo de pequeña teníamos la comida necesaria del día en el frigorífico. Ahora compramos para meses, pero para meses que lo consumimos todo. O sea, realmente nos hacemos la pregunta de si todo lo que compramos lo consumimos o nuestros cubos de basura cada vez están más llenos. Es una pregunta que yo creo que no nos paramos a pensarlo, pero si echamos el freno de mano, tenemos que pensar, somos directamente responsables de que gente en el mundo muera de hambre. No solamente es un pecado, yo creo que es un delito.
Manos Unidas nació hace 58 años, tengo entendido ya más, por un grupo de mujeres de Acción Católica. Así que ahí queda eso. Purificación, tú eres la presidenta, no sé si llevas 3 años con este ejercicio. A ti, desde dentro, ¿qué te impulsó en entrar en Manos Unidas, en colaborar con Manos Unidas?
Bueno, yo desde que empecé en mi vida laboral, hace ya muchos años, mi madre era de Manos Unidas, yo en mi casa Manos Unidas se conocía desde siempre, y yo, bueno, pues me hice socia. Yo vivía en Madrid, tenía una vida laboral terrible, y simplemente era socia de Manos Unidas, recibía información en casa, pero cuando me vine a Cantabria decidí formar parte activa de este voluntariado maravilloso que tiene Manos Unidas, que te alegra la vida, que te alegra el corazón desde que vienes por la mañana a la delegación. Y bueno, pues desde que entré me enamoré de Manos Unidas y aquí sigo. Y es que todo lo que te diga, o sea, creo que es una filosofía de vida ya, forma parte de todos los actos diarios. Yo creo que para todos los voluntarios, socios y gente que pertenecemos a Manos Unidas.
Bueno, yo quiero además felicitarte por la impronta que tú has estado poniendo durante estos años de presidenta en Manos Unidas, porque así lo hemos visto. Cuando se trabaja, vamos a decir, que vamos a recordar que esto nunca se sabe o muchas veces se desconoce, mejor dicho. Manos Unidas es una entidad de la Iglesia. Cuando se trabaja desde la fe, ese estilo, ¿en qué se manifiesta luego en los hechos?
Pues tú lo dices, se trabaja desde la fe, no hay ningún interés. La diferencia que puede ser, pues trabajar de otra manera. Yo siempre digo que si el trabajo de Manos Unidas se pagara, a lo mejor no lo harías, porque lo que te ilusiona es eso, y tu fe es la que te mueve, la que te hace ver que si somos iguales, porque somos hermanos, porque somos hijos del mismo padre, ¿cómo podemos consentir que nuestros hermanos se mueran de hambre? Yo creo que ahí está nuestra fe, precisamente en eso, en esa lucha, porque vivamos un mundo mejor, porque por la dignidad de las personas, porque nosotros tenemos una vida cómoda y tranquila, ¿cómo podemos permitir que nuestros hermanos estén pasando lo que están pasando?
Desde luego, y lo vemos claramente cuando cada campaña, para presentar la campaña, siempre viene un misionero invitado que da un testimonio en una rueda de prensa que vosotros celebráis, la habéis celebrado la semana pasada, y esos misioneros siempre cuentan un testimonio. Por una parte, algo escalofriante porque viven situaciones que son a veces muy dramáticas, pero por otra parte también ilusionantes, porque donde ellos han llegado ha florecido, digamos, la situación social y humana. Los misiones, una pregunta que surge de esto, porque muchas veces en la calle se oyen, ya, pero el dinero que se da desde aquí llega a su destino, no se queda a veces por el camino, pero sabemos que en el caso de Manos Unidas, por ejemplo, las cantidades que se dan les llegan a ellos directamente, a los misioneros, y ellos son los que luego administran. No pasan por intermediarios ni pasa por administraciones públicas, que a veces ahí puede haber mermas. Explícanos un poco cómo trabaja el misionero cuando se les apoya en un proyecto.
Bueno, el misionero es nuestra contraparte, es nuestro socio local, ¿no? Misionero, misioneras, congregaciones, etcétera, ¿no? Entonces ellos ven la miseria de cerca, nosotros no la vemos. O sea, ellos nos lo cuentan y nosotros lo recibimos así. Nos piden un proyecto. Y como decía el misionero de este año, dice, ha sido la única organización que de una forma súper escrupulosa me ha hecho ver céntimo a céntimo lo que se gasta y céntimo a céntimo lo que se construye y hacia lo que va. Lo cual quiere decir que nuestros gastos en administración, como es lógico, tienen que existir, son mínimos. El porcentaje amplísimo va a proyectos y, como tú dices, no tenemos intermediarios. Nuestra contraparte, que es el misionero o misionera, nos pide un proyecto, el proyecto se estudia, se analiza, pasa muchísimos cauces porque tiene que ser un proyecto viable, sobre todo en el tiempo, y tiene que ir dedicado al desarrollo integral de las personas en todos los aspectos de su vida, educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, o sea, entonces no hay fisuras. La transparencia de Manos Unidas, nuestras cuentas están auditadas cada año, unas auditorías súper estrictas y están publicadas en la web. Tiene acceso todo el mundo a las cuentas, no hay fisuras. No hay fisuras. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos que de 25.000 proyectos de Manos Unidas, solamente en una ocasión, y un proyecto pequeño, solamente en una ocasión, y en este caso no fue un misionero, fue una ONG local, recibió la primera partida de dinero y no vimos el proyecto. Porque nosotros, en Manos Unidas, nunca se manda el volumen total del proyecto. Se adelanta una cantidad pequeña, se utiliza mano de obra local. Nosotros no mandamos allí a albañiles, a fontaneros, no. La mano de obra es local. Con lo cual, no solamente estás favoreciendo a la comunidad a la que estás ayudando, sino que encima estás aportando el trabajo de esa gente y un salario digno para esa gente, que se le paga de una forma digna. Entonces yo creo que por eso los proyectos de Manos Unidas son tan ricos, son tan queridos, y por eso los misioneros trabajan tan a gusto con Manos Unidas.
Purificación. Bueno, de hecho, ahora se me ocurre que no sé si hace 4 o 5 años hubo una entidad muy importante a nivel mundial, escogió a Manos Unidas como una de las entidades totalmente transparentes. No me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo de ese detalle. Bien. ¿Qué número de socios tiene Manos Unidas aquí en la delegación de Cantabria y qué número de voluntarios? Y también háblanos un poco de lo recaudado el pasado año. El pasado año, bueno, pues de colaboraciones, de donaciones que recibisteis aquí.
Bueno, pues el número de voluntarios en la delegación en torno a unos 60 aproximadamente. Trabajando de forma más activa, pues estaremos 20, 25. Pero tenemos unos colaboradores maravillosos y gente que aporta muchísimo, nuestros rastrillos itinerantes que van de un pueblo a otro, que duran 4 meses, es un trabajo durísimo. Tenemos grupos en Los Corrales, en Torrelavega, en Novales, en San Vicente de la Barquera, hacen artesanías, están todo el año. Estas mujeres merecen de verdad, bueno, todo el reconocimiento, porque no sabes cómo trabajan, con la edad que tienen, y hacen maravillas, y las venden, y sacan dinero para los proyectos, y lo hacen con una ilusión que a nosotros nos sorprenden, y de verdad yo me siento afortunada, porque cuando ves estas cosas y esta entrega, dices, pero qué maravilla, esta es la riqueza que tiene Manos Unidas. Entonces, tenemos todos esos voluntarios, socios, tenemos en torno a los 1.100 aproximadamente. Y luego nuestros proyectos, pues qué decir de nuestros proyectos, es una maravilla. Estamos trabajando ahora mismo con 2 proyectos en la India, preciosos.
Eso te iba a preguntar, desde Manos Unidas, desde la delegación de Manos Unidas aquí de Cantabria, porque los proyectos siempre vienen de Madrid, pero hay algunos como que las delegaciones apadrina de una forma especial. ¿Vosotros cuáles estáis promocionando desde Cantabria?
Pues financiando directamente, porque nosotros cogemos 1 o 2 proyectos para financiarlos íntegros en el año. Tenemos ahora mismo dos en la India, proyectos de mujeres. Los proyectos de mujeres son muy interesantes porque, bueno, pues son el 75% de los pobres del mundo. Y además, quien ayuda a una mujer, ayuda a una familia. Ellas en muchos países son el último eslabón de la cadena, son vendidas, son maltratadas, son de todo. Y siempre lo he contado estos días que leí que si todo el dinero de cooperación fuera las mujeres, habría 150 millones de pobres menos en el mundo. Entonces tenemos un internado de niñas en la India, donde las niñas son vendidas o casadas con 8 o 9 años, explotadas de todas las formas posibles. Entonces ese proyecto de internado pues es la única posibilidad que tienen las mujeres de salir de la pobreza. Es que la educación, sin educación no se consigue nada. Tú les puedes alimentar, pero pasa, el alimento se les acaba. Pero si les educas y les enseñas y aprenden a no ser tan vulnerables, porque también es verdad que los pobres del mundo están en países donde los gobiernos son muy corruptos y no les interesa que la gente se eduque, porque efectivamente son mucho más vulnerables a lo que quieran los gobiernos, ¿no? Entonces la India es un país muy duro para las mujeres. Tenemos ese proyecto y tenemos otro proyecto también, Frontera con Birmania, que es un proyecto de reinserción social de mujeres y niños seropositivos. Si la situación de las mujeres en la India es mala, imagínate mujeres infectadas de VIH, mujeres inocentes que con 8, 9, 10 años ya están vendidas a las mafias, que se quedan embarazadas, que tienen a hijos enfermos. Esas mujeres no tienen posibilidad ninguna de salir de esa situación. Qué tristeza, ¿no? Pensar que tan bonito como una niña, ¿no? Y pensar que las niñas tienen ese papel en la vida, durísimo. Trabajamos con proyectos de refugiados, directamente también desde Santander. Tenemos proyectos en Jordania y en Líbano, que son países que están acogiendo un número de refugiados increíble, pues como si en España ahora mismo acogiéramos a 15 millones de personas, durísimo también, imagínate, nosotros nos quejamos porque vemos gente que viene y tal, imagínate qué tremendo para estos países, ¿no? Pues nosotros apoyamos proyectos allí directamente y seguimos en Haití después del huracán y estamos allí desde el 2010, tenemos proyectos anteriores también, pues después de reconstruir, que estábamos con un colegio, con dispensarios de sanitarios y demás, pues todo se vino abajo con el huracán, tuvimos que volver a empezar. Seguimos en Nepal, tenemos cuentas abiertas para el terremoto de Nepal, que parece que se nos olvida, que sí. Con todos los temas que llegan a Europa, que son refugiados y tal, pues se nos olvida que estas cosas, estas catástrofes tan inmensas. Y seguimos en Ecuador también con el terremoto de Ecuador, tenemos ahí dos proyectos que seguimos apoyando porque el país quedó devastado. Entonces, yo creo que los proyectos de Manos Unidas están en todos aquellos países pobres. Y con refugiados, tenemos proyectos en todos los países que tienen refugiados, no solo Siria, ¿eh?
Pues lo estamos viendo nosotros cómo funciona Manos Unidas. Tenemos que terminar ya porque el tiempo se agota. Pero vamos a recordar que este fin de semana, mañana y el domingo, se celebra la colecta anual en favor de Manos Unidas. Yo creo que después de haber escuchado este testimonio de Purificación de la Cal, la presidenta de Manos Unidas, yo creo que se nos ha abierto el corazón y esto se tiene que trasladar luego en que seamos generosos, porque vamos a contribuir de una manera muy directa a solventar los problemas de la injusticia en el mundo y además, pues como hemos oído a través de misioneros que son, pues a través de la fe, unos representantes muy eficaces dentro de las zonas de pobreza. Hasta otra ocasión, Purificación.
Muchas gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy están aquí los alumnos de los Sagrados Corazones de Torrelavega. Estamos hablando con una de las profesoras que ha venido hasta la catedral para mantener, una profesora religiosa, para mantener un encuentro con don Manuel, nuestro obispo. ¿Qué sentido tiene este encuentro con el señor obispo?
Dentro del proceso que hacemos religioso y de la clase de religión, me parece importante, cuando hablamos de la Iglesia, de lo que es un obispo, qué significado tiene eso. Y claro, una cosa es lo teórico y otra cosa es que puedan encontrarse con él directamente, le escuchen, le pregunten, y haya ese diálogo de conexión entre las personas que están estudiando con su obispo. Y este es el motivo. Entonces pedimos siempre que venga a la catedral, que él nos hable, que nos encuentre, que nos escuche y escucharle a él.
Bueno, ¿qué inquietudes muestran los jóvenes de hoy y sobre todo en lo respectivo a lo espiritual?
En el fondo, ellos buscan una serenidad y una autoconexión consigo mismos. Y entonces lo que nosotros pretendemos ahí es que ellos, al interiorizar consigo mismo, se encuentren con la persona de Jesús y su fe, alguien que les habita. Y eso es lo que más hacemos nosotros. Entonces vamos a oratorio, allí hacemos la conexión con su interioridad, aprenden a rezar, hacemos adoración al Santísimo también, que es nuestro estilo, y aprenden entonces a conectar con eso que el mundo habitualmente no les deja, porque está mucho ruido, mucho bullicio, diríamos. Pero cuando conectan y dicen ellos, nosotros hemos sentido paz, hemos sentido hospitalidad, como Dios entra en nosotros, hemos sentido serenidad. El silencio nos ayuda a conectar con lo mejor que tenemos, y es el Dios que nos habita.
Los chicos que han venido hoy creo que son 79 y son de cuarto de la ESO.
Sí. Muy bien.
Una última pregunta. Recuérdenos, por favor, el carisma de los Sagrados Corazones.
Sí, el carisma nuestro es muy sencillo. Tiene tres elementos que van unidos uno con otro. Primero es contemplar, es decir, saber mirar es saber valorar, hacia adentro y hacia afuera. El otro es eso que hemos valorado y que hemos conectado en la contemplación, en saber mirar y valorar, es vivirlo, empezar a conectar en la vida diaria, para luego cuando...
Y con esta sintonía ponemos hoy punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Les recordamos que el sábado hay una celebración muy importante en la Catedral de Santander a las 5 de la tarde, que será presidida por nuestro obispo. Y es que se celebra la 25 Jornada Mundial del Enfermo, con el lema "El Señor hizo en mí maravillas". Muchos enfermos, muchos médicos, personal sanitario asistirán a esta Eucaristía. Pues con esto nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.